Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera que Estados Unidos nunca será un país socialista. Dentro de la investigación de juicio político, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes invita al presidente Donald Trump. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, destituye a su embajador en Colombia. Y el mariscal de campo de los Baltimore Ravens es el jugador más valioso de la semana en la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump reiteró en un mitin político en Florida que Estados Unidos jamás será un país socialista. Luis Alberto Facal reporta.
El presidente Donald Trump, quien ha cambiado su residencia de Nueva York a Florida, celebró el martes lo que su campaña denominó reunión de regreso a casa en Sunrise, cerca de Miami. Durante el acto, Trump continuó atacando la investigación de juicio político en curso en un estado que será crucial para su candidatura de reelección en 2020. Trump expresó que el país está mejor que nunca e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We are proudly supporting the great people of Venezuela.
Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y a aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, les digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca. Trump pasó gran parte del mitin criticando a los demócratas, acusándolos de, y citamos, tratar de destrozar a nuestra nación con investigaciones. Primero fue el engaño de Rusia, dijo Trump. Ahora los mismos maníacos están empujando la narrativa trastornada de juicio político. El mandatario insistió una vez más en que no había hecho nada malo en sus tratos con Ucrania y argumentó nuevamente que los demócratas solo están tratando de derrotarlo porque saben que no pueden ganar las próximas elecciones. Luis Alberto. Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump se enteró de una denuncia de un informante con respecto a sus relaciones con Ucrania antes de decidir descongelar casi 400 millones de dólares en ayuda militar, según un informe del New York Times publicado el martes. The Times cita a dos personas familiarizadas con el asunto, diciendo que los abogados de la Casa Blanca le contaron a Trump sobre la queja a fines de agosto mientras trabajaban para determinar si debían enviarla al Congreso. Esa batalla formó las primeras etapas de lo que se ha convertido en el foco de la investigación de juicio político que ahora se desarrolla en la Cámara de Representantes. Los legisladores recibieron la queja a fines de septiembre e hicieron pública su versión. Desde entonces, la Comisión de Inteligencia de la Cámara, liderada por los demócratas, ha celebrado sesiones privadas y públicas para escuchar el testimonio de diplomáticos actuales y anteriores y otros funcionarios para examinar las acusaciones. La Comisión Judicial de la Cámara, que decidirá si enviará artículos de juicio político a toda la Cámara para su votación, anunció que celebrará su primera audiencia el 4 de diciembre e invitó al presidente Trump a asistir. La audiencia analizará lo que la comisión llama motivos constitucionales para la acusación presidencial. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se niega a descartar acusaciones de que Ucrania fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, a pesar de los repetidos hallazgos de las agencias de inteligencia estadounidenses que culpan a Rusia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a los periodistas en una sesión informativa el martes que si hay alguna información que sugiera un intento ucraniano de interferencia, merece atención.
Cada vez que hay información que indica que cualquier país se ha entrometido en las elecciones estadounidenses, no solo tenemos un derecho, sino un deber de asegurarnos de perseguirlo. Yo serví como director de la CIA durante el primer año y medio de esta administración. Les puedo asegurar que hubo muchos países que se dedicaron activamente a tratar de socavar la democracia estadounidense, nuestro Estado de Derecho y los principios fundamentales que tenemos aquí en los Estados Unidos.
Pompeo agregó que Estados Unidos no debe dejar piedra sin remover para proteger sus elecciones. Un informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos de 2017 dijo que Rusia trabajó para socavar la fe pública en el proceso democrático estadounidense, dañar la elegibilidad de la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a las posibilidades de elección del presidente Donald Trump. Un juez federal otorgó este martes una medida cautelar que bloquea la entrada en vigencia de un decreto de gobierno del presidente Donald Trump que requeriría que los inmigrantes demostraran que cuentan con un seguro de salud para obtener una visa. El juez del estado de Oregon, Michael Simon, dijo en una opinión por escrito que la proclama no entrará en vigencia en lo que una demanda que impugna su constitucionalidad avance por los tribunales. Simon emitió una orden restrictiva de emergencia el 3 de noviembre para evitar que la implementación de la norma después de que 7 personas con nacionalidad estadounidense y una organización sin fines de lucro interpusieran una demanda bajo el argumento de que la regla impediría que casi 2/3 de los inmigrantes elegibles recibieran el permiso. El decreto que firmó Trump en octubre aplica a las personas que aspiran a una visa de inmigrante desde el extranjero y no a aquellas que ya se encuentran dentro del país. El líder supremo de Irán afirmó hoy, sin evidencias, que las recientes protestas en todo el país por el alza de los precios del combustible establecidos por el gobierno formaron parte de una conspiración en la que estaba implicada Estados Unidos, mientras las autoridades empezaban a reconocer la magnitud de las movilizaciones. El ayatolá Ali Jamenei hizo el comentario durante un discurso ante miembros de la Fuerza Basij, un cuerpo de voluntarios de la Guardia Revolucionaria que ayudó a sofocar las protestas. Por otra parte, un legislador fue citado diciendo que las autoridades arrestaron a más de 7.000 personas durante las movilizaciones y un funcionario de seguridad afirmó que los manifestantes intentaron tomar la televisora estatal iraní. Por el momento, Teherán no ha ofrecido ninguna estadística sobre el número de heridos, detenciones o fallecidos en las protestas y la posterior represión tras la subida en el precio de los combustibles el 15 de noviembre. Según Amnistía Internacional, la violencia habría causado al menos 143 muertes, una cifra que las autoridades iraníes rechazan sin ofrecer pruebas que respalden esas afirmaciones. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now, Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump anticipa que Estados Unidos evalúa un importante paso contra los cárteles de droga en México. Tony Cano en el informe.
El presidente Donald Trump dijo que designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. Serán designados. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso. Así dijo Trump en una entrevista divulgada este martes. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el lunes que no esperaba que Estados Unidos hiciera tal cosa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos propuso que las compras de equipos de comunicaciones tengan que ser aprobadas individualmente, una medida que podría afectar a importantes proveedores chinos como Huawei. La propuesta sigue a la orden dada en mayo por el presidente Donald Trump, que declaró una emergencia nacional y restringió las compras de equipos de telecomunicaciones a empresas estadounidenses que pudiesen ser consideradas una amenaza para la seguridad. La orden de mayo apuntaba a firmas chinas como Huawei Technologies y ZTE Corporation, dos grandes proveedores de equipos de redes. Los adversarios extranjeros estaban explotando la tecnología y los servicios de información y comunicaciones para espionaje y otros ciberdelitos, dijo el documento. La nueva propuesta demuestra, dice, nuestro compromiso con la seguridad de la economía digital, además de cumplir el compromiso del presidente Trump con nuestra infraestructura digital, según señaló el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para investigar crímenes contra nativos estadounidenses. John Burnett informa.
Estados Unidos está tomando medidas para abordar el tema de la seguridad pública en las comunidades tribales y los casos no resueltos de indios estadounidenses y nativos de Alaska desaparecidos o asesinados. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el martes para establecer un grupo de trabajo que desarrollará los pasos a seguir para investigar casos nuevos y antiguos, particularmente aquellos que involucran a mujeres y niños, y para que observe cómo compartir mejor los datos entre las agencias de seguridad. Líderes de varias tribus acompañaron al mandatario en la Casa Blanca para la firma del documento y el presidente Trump calificó el tema como una epidemia desgarradora. Un estudio mostró que las mujeres nativas americanas en ciertas comunidades tribales tienen 10 veces más probabilidades de ser asesinadas que el estadounidense promedio. Las víctimas y sus familiares merecen acción y esto debería haber sucedido hace muchos años. El Instituto Nacional de Justicia estima que más de 1,500,000 de mujeres indias estadounidenses y nativas de Alaska han sufrido violencia en sus vidas, con muchos casos de violencia sexual y agresión psicológica de parte de sus parejas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el gobierno transitorio de Bolivia designó un nuevo embajador en Estados Unidos mientras empiezan a develarse las probables candidaturas para las elecciones. Fabiola Chambi con el informe.
La Cancillería boliviana informó a través de su cuenta de Twitter que la ministra Karen Longaric posicionó en un acto no público a Walter Serrate como embajador ante Estados Unidos, dando así un paso importante a 11 años de haberse roto las relaciones en este nivel. La información será ampliada en las próximas horas. Por otro lado, los cívicos bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ganan fuerza y apoyo para presentarse como una candidatura de unidad en las elecciones generales que definirán a los gobernantes para los próximos 5 años. Desde la ciudad de Potosí, en el sur de Bolivia, expresaron su interés en trabajar por el país, pero aún no oficializan este binomio para la contienda electoral.
Sería lo mejor que podamos tener una renovación y el país demanda que apoyan la misma dupla de Camacho y Pumari, pues tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional, si corresponde a su, si ese es el mandato, lo vamos a asumir. Y si no es lo mejor para Bolivia, le aseguro que no vamos a formar parte.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que se presentó como candidato en los anteriores comicios, anunció que retira su postulación en esta nueva convocatoria para respaldar a los cívicos.
Hemos sido candidatos, pasó ese momento, ahora el momento actual exige comprometernos y somos parte. Yo voy a contribuir a ese proceso unitario y a la emergencia de estos líderes que bien pueden expresar en el escenario electoral la esperanza de todo el país.
El candidato Chi Yung-chun, que en los comicios anulados dio la sorpresa, ratificó su postulación en esta nueva carrera y ofreció la vicepresidencia a una acompañante de fórmula. Carlos Mesa, candidato por la Alianza Comunidad Ciudadana que se consolidó como la segunda fuerza política, seguirá en carrera electoral en este nuevo proceso con su acompañante Gustavo Pedraza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destituyó el martes al embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, atendiendo a modificaciones referidas a la política exterior. En un comunicado del despacho de la presidencia, el presidente interino explicó: "Hemos decidido hacer modificaciones en relación a nuestra política exterior a fin de lograr los objetivos trazados por nuestro gobierno legítimo". La carta fue difundida en la noche del martes y varios medios hicieron eco de la noticia. El noticiero digital confirmó el hecho y reprodujo el texto íntegro en el que también Guaidó reconoce a Calderón Berti, refiriéndose al cargo que dignamente ha desempeñado hasta la presente fecha. Y una delegación de legisladores extranjeros visitó Venezuela para apoyar al Parlamento liderado por Juan Guaidó. Carolina Alcalde en el reporte.
Una representación de diputados y senadores de al menos 6 países participó en un encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela que fue celebrado en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. En medio de la sesión dieron lectura a un manifiesto para dar respaldo al Parlamento como único poder legítimo del país y brindar apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que los recibió a su llegada. Durante las intervenciones de las delegaciones extranjeras, legisladores chavistas vociferaron consignas e insultos en su contra. La situación generó momentos tensos durante la sesión. Luego de su intervención, el senador Javier Maroto, del Partido Popular de España, aseguró que esa experiencia les permitió comprobar personalmente y con todo detalle que Venezuela está sometida a una dictadura.
Hemos tenido que escuchar descalificaciones de quien simplemente no quería que se escuchase la voz de quien piensa distinto. Cuando en un parlamento como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano cuando no hay testigos delante?
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende desestabilizar la región.
No solamente afecta la vida de los venezolanos, no solamente destruyó la productividad de Venezuela, ya se han detectado grupos, células pequeñas, violentas, infiltradas en las distintas protestas a nivel latinoamericano, producto del financiamiento de Maduro.
En varias ocasiones, Nicolás Maduro ha hecho referencia a los hechos que se han registrado en países como Chile, Ecuador y Colombia, pero ha descartado haber auspiciado las protestas que han sacudido a la región en las últimas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Nicaragua reacciona al informe de la OEA sobre la crisis en el país. Daliana Ocaña reporta.
Luego de que una comisión especial de la Organización de los Estados Americanos presentó ante el organismo hemisférico un informe sobre la crisis que vive Nicaragua, el gobierno, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, formuló una advertencia.
Con la paz, con el cariño, con la dignidad humana, no se juega. Con la paz y con nuestro derecho a trabajar honradamente, no se juega.
La también primera dama de la República aseguró a medios oficiales que los ciudadanos que se suman a demandar la expulsión de Nicaragua de la OEA, así como cambios estructurales en el país, son una minoría.
Pretendiendo desde una minoría obsoleta, obtusa y repudiada conquistar Nicaragua para el dominio imperial o para el sometimiento al capitalismo atroz y salvaje que ha querido destruir Nicaragua.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, expresó sus temores de que el organismo regional aún no cuente con los votos suficientes para suspender o expulsar al gobierno de Nicaragua.
Lo que me temo, que puede ser que no, que haya motivado, que no hayan hecho la convocatoria a la asamblea, es que todavía no tenga los 24 votos.
En la OEA y en el caso de Nicaragua, se ha mencionado la posible aplicación del artículo 21, el que implica la votación para suspender a un Estado miembro del sistema interamericano porque se ha producido la ruptura del orden democrático. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, quiso lo más impresionante de la seguidilla de 7 triunfos consecutivos de los Ravens de Baltimore es la facilidad con que Lamar Jackson ha vulnerado a varios de los mejores equipos de la NFL. El lunes los Ravens visitaron a los Rams de Los Ángeles, campeones vigentes de la Conferencia Nacional, quienes fueron presas del quarterback y de la férrea defensa para que Baltimore se impusiera por una paliza de 45-6. Jackson lanzó 5 pases de anotación, corrió para 95 yardas y pareció acercarse a la conquista de un trofeo al jugador más valioso de la campaña, que haga juego con el Heisman que recibió en 2016 por algún motivo, por lo que está haciendo por todo el equipo, dijo el safety de los Rams, Eric Weddle, quien jugó las 3 campañas anteriores con Baltimore. Pero como lo manifestó después del triunfo, Jackson está más interesado en otro trofeo, el Vince Lombardi del Super Bowl del fútbol americano. Y en el fútbol internacional, Keylor Navas brindó otra gran actuación en el Santiago Bernabéu durante un encuentro de la Liga de Campeones, pero esta vez fue para amargar al Real Madrid con soberbias intervenciones del arquero Tico y un par de goles en el tramo final. Paris Saint-Germain sustrajo un empate 2-2 en la visita al Madrid, asegurándose el primer lugar de su grupo. Karim Benzema tenía bien encaminado al Madrid con un doblete, pero los tantos de Kylian Mbappé y Pablo Sarabia decretaron la repartición de puntos. Finalmente, el Comité Olímpico Internacional fustigó a las autoridades del gobierno de Rusia y dijo que es un insulto para el mundo del deporte que hayan tratado nuevamente de hacer trampas tras años de escándalos de dopaje. El COI respaldará las sanciones más fuertes contra los responsables de esta manipulación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
A viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Una nueva serie de películas nominadas por una influyente organización mediática ha sido anunciada y las cintas de superhéroes y Frozen 2 no aplican en este caso. Antonio Banderas y Jennifer López, en cambio, sí figuran entre los candidatos. A ella la escuchamos al fondo. La organización para jubilados AARP anunció la lista de nominados a los premios Películas para Mayores, diseñados con el fin de reconocer aquellos filmes que han sido bien recibidos por espectadores mayores y luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine. La lista incluye El amor menos pensado de Juan Vera de Argentina y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar de España en el apartado de Mejor Película en Lengua Extranjera. Y el cineasta brasileño Fernando Meirelles entre los nominados a Mejor Director por Los dos Papas. Las nominadas a Mejor Película son Un buen día en el vecindario, El escándalo, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Había una vez en Hollywood, La despedida, El irlandés y Los dos Papas. La categoría de mejor actriz incluye a Isabel Huppert por Frankie, Helen Mirren por El buen mentiroso, Julianne Moore por Gloria Bell, Alfred Woodard por Clemency y Renee Zellweger por Judy. Y la de mejor actor, además de Banderas, incluye a Robert De Niro por El irlandés, Eddie Murphy por Dolomite, Jonathan Pryce por Los dos Papas y Adam Sandler por Uncut Gems.
You know, I can't do this forever. I've been doing it since I was 21. As you move into your 80s, you say, hey, that's enough. That's enough.
It's hard for me to hear.
El actor Robert Redford calificó al presidente Donald Trump de dictatorial y lo acusó de estar atacando el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la libertad de prensa del país. Nos enfrentamos a una crisis que nunca pensé ver en mi vida, un ataque por parte del presidente Trump contra todo lo que representa este país, dice un artículo de opinión escrito por el veterano intérprete en la página web de NBC. Nuestra tolerancia y respeto por la verdad, nuestro sagrado Estado de Derecho, nuestra esencial libertad de prensa y nuestra preciada libertad de expresión, todas han sido amenazadas por un solo hombre, agrega el texto. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y para el cierre de Buenos Días América, otra noticia: los colombianos descontentos con la respuesta del presidente Iván Duque a casi una semana de movilizaciones volverán a salir hoy a la calle para protestar por una serie de cuestiones que van desde la reforma fiscal a la cuota para la pesca de tiburones en la mayor ola de agitación en el país en décadas. Las movilizaciones que sacuden a diario La Nación muestran una variedad inusualmente amplia de quejas, aunque con un lema similar: la oposición a un gobierno que muchos creen que solo vela por los ciudadanos más privilegiados. El presidente Iván Duque ha convocado a un diálogo nacional, prometiendo varias reformas. Así llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia, Henry Llanos estuvo en la producción y Tomás Blondet en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.